Buenos días, don Pedro Bravo de Laguna.
Buenos días.
A ver si el micrófono se escucha bien. A ver, ponte lo derechito que te...
A ver,
unidireccional.
¿Se escucha bien?
Ahí, perfecto.
Perfecto.
Don Darío Meso, Mesa, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Me encanta estar aquí los viernes. Es un buen día de la semana. Y además...
A ver si sales igual de bien que entras.
No, y podemos hablar libremente de política, de lo que queramos.
De lo que nos dé la gana. Hasta de política podemos hablar.
Hasta de política hasta podemos hablar, así que...
Don Jorge Amaro, muy buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días a todos.
Y la última incorporada que está hoy con un, como si fuera, yo que sé, Vito Quiles o algo así. Hola, Patricia Fernández.
Hola, buenos días.
¿La mala noticia se confirma?
Sí, se confirma.
Chico, porque
salió en prensa ya y todo.
Nos ha dejado a todos así con la cara al revés. Cuéntalo.
Bueno, que ha fallecido Dulce Serat, cuñada de Adam Martín y mujer de Fernando Martín Meni, el prestigioso arquitecto. Y me acabo de llevar un disgusto importante,
sí,
la verdad, ¿eh?
Diario de Aviso lo acaba de publicar, 56 años.
56, sí, 3 años más que yo.
Yo no estaba enfermita ni nada. Yo no le conocía enfermedad alguna, ¿no?
Tenía una tendinitis que la vi yo hace 15 días en la mano, que no le doy el abrazo. Es lo único que sea. No sé que tuviese algo que yo no supiese.
Pero que de tendinitis no se muere de que
y
yo
por eso
que
te no digo lo sepa, ¿no? Que es no decir, tenía nada.
Yo tengo un dolor en el pie hace unos días y digo, no vaya a ser que me vaya a pasar, que tengo y pienso que es una tendinitis.
A no ser que la tendinitis no fuera tendinitis, sino que fuera una obstrucción.
Un aviso de infarto. ¿Verdad? Un aviso de infarto podría ser.
Sí. Bueno, como decía mi abuela, para morirse solo hay que estar vivo.
Eso es más, sí, verdad, más verdad que todas las cosas. Y no hay que tener 57, con 16 también se muere la gente,
uno,
y con 24.
Sí, sí.
Es decir que...
Pues nuestra condolencia a las familias, porque la verdad que con esa edad no se lo espera uno.
Pues la verdad que no, y mucho menos el día de la erupción volcánica esta, que yo pensaba que no se iba a morir nadie hoy para que no se alarmara a nadie. ¿Creen ustedes que va a reventar el volcán en algún momento?
Por supuesto.
Les
pero hoy
pitido.
No, hoy
llegó
no.
El pitido.
Sí,
sí. Porque antes, ahora mismo, sí, que iba en el coche, toda la vez. A mí me llegó toda la vez.
Como dice José Mota,
el chico creo que era a las 9 y iba subiendo para arriba.
Como dice José Mota, hoy no, mañana. Hoy no, mañana.
Hombre, hay gente que dice que apuesta claramente que va a ser en breve, ¿no? Yo no sé en qué fundamento científico, porque la vulcanología no tiene capacidad de decidir si va a ser hoy, mañana o pasado.
No, bueno,
tiene un estudio reciente de un volcán que...
El de Tajogaite, el Cumbre Vieja, que no nos hemos puesto de acuerdo ni a ponerle nombre, ¿eh?
El de, exacto, el de La Palma.
La verdad que el nombre es feo de narices.
Tajogaite, entonces,
ahí
uno.
Me supongo que tendrán datos de lo que sucedió previamente a que
empezaron. Se equivocaron. No encendieron el semáforo hasta que no vieron el humo saliendo por arriba.
Sí, pero el anterior a ese había sido hace muchos años. Pero ahora tenemos uno muy reciente, entiendo
el
yo.
El del Hierro tampoco estuvo tan lejos, ¿eh? El del Hierro pasa que era submarino, era subacuático.
Ah, bueno.
Sí, es verdad.
Pero el tema de datos, estamos bien servidos, ¿eh?
Temblores hay todos los días. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo lo siento. Todos los días hay.
¿Tú lo sientes?
Sí, tú porque eres muy sensible.
No, en serio. Yo tengo un rollo que yo lo siento todo. Y ayer estaba por la tarde-noche.
Pero no será que tienes un vecino abajo que mueve mucho los sillones.
A las 9 de la noche en casa. Y a mí me hace así. Y digo, ya hay temblor. Pero no son sacudidas, sino es. Yo noto la vibración.
Pero a lo mejor.
El enjambre que le llaman. De
sí, eso. Sí, yo lo noto. Pero mi madre. Pero se lo digo a mi madre porque yo digo, bueno, debo estar loca. Chiflada, pues soy la única.
Eso fue lo que pensé yo sobre la marcha.
Pero
vamos.
Tengo un amigo que le pasa, un conocido que es amigo, y mi madre dice que mi abuelo era igual. Dice, mi abuelo decía, hay temblores. Y decía, y la gente decía, bueno, pues yo los noto. Es una vibración, no es un tucutum, porque no son esos terremotos, pero yo sí los noto.
En el parking de la Paz Zaragoza y del Brazo Europa se notan más los movimientos que en tu casa.
Yo estaba en...
Sí. Ayer me acojoné yo en el de la Plaza Europa.
Sí,
porque estuve parado allí, porque estaba aquello overbooking. Y coño, cuando pasan por los guardias muertos los coches, aquello pide dentro del coche y parece que se va a caer. Digo, estoy en segunda planta, que ve cómo salgo yo de aquí con estos hormigón por encima.
¿Pero ya está abierto el parque de la Plaza Europa?
El de Santa Cruz.
Ah, entonces Plaza España.
Plaza España.
Porque Europa es que yo, si, la del puerto.
Como yo soy un cateto de aquí, de mago del norte.
Sí, por eso, dije, ya lo abrieron, no lo sabía.
Es verdad, que yo le llamo Plaza Europa, pero es Plaza España.
Plaza España.
Que los maguitos del norte ya saben que cuando vamos a Santa Cruz vamos más perdidos que un
invitado.
Bueno, pues tenga Dios en su gloria Dulce Serat, que seguro que se lo ha merecido en su vida. Pero aquí nos están pasando cositas en Canarias. Yo no sé si han visto hoy las noticias que lleva el Diario de Aviso en su portada, pero hay una que a mí me ha mosqueado muchísimo, porque dice una mentira como un día de fiesta, ¿no? dice que el partido, qué raro, ¿no? Era aparte de la que ya puso esta semana, que era que Fernando Clavijo decía que había que expropiar las casas.
Bueno,
a todos aquellos que llevaran 6 meses las casas cerradas, ¿no?
Eso es vergonzoso, ¿eh?
Pero lo dio por hecho, Diario de Aviso.
Sí.
Y no se ha retractado cuando le han dicho, oye, ¿quién ha dicho eso?
No, yo, fíjate.
¿Quién ha dicho eso?
A mí me llamó un montón de gente preguntándome si eso era verdad. Le dije, yo qué sé. Sí. Y pregunté no, a Manolo Domínguez no y me dice, Manolo, que no es verdad. Le digo, pues ya me extrañaba a mí. Le digo, pues si no es que los votos. Sí.
No es la primera vez que Diario de Aviso lanza noticias.
Ni la primera vez que el gabinete de presidencia no hace su trabajo bien. Aquí viene un error por parte de la comunicación.
Y sin contrastar con la parte contraria y lanza noticias que a veces...
Bueno, también puede ser que se le mande la nota de prensa bien y no tengan capacidad de lectura los que están enfrente.
Hay mala intención por Diario de Aviso y error en la comunicación por parte del gabinete de presidencia. Yo, en mi opinión. Es decir, hay posibilidades de hacer esa lectura que hizo Diario de Aviso. Pasa que es que cuando tú lees eso, yo, bueno, llamo.
Hombre.
Y digo, oye,
madre, uno se prende fuego.
¿Dónde hay qué ha pasado con Clavijo? ¿Le ha dado un brote de chavismo por algún lado o dónde está, ¿no? Y además que no es lo mismo lo que estaban diciendo de lo que estaba planteando Fernando Clavijo. Pero bueno, no es propio.
Lo que no puede hacer un periódico serio es inventarse las noticias, no contrastarlas, lanzar, Evidente. ¿Sabes? Hacer activismo político, que es lo que está haciendo el Diario Aviso.
No, me lo dices a mí, que yo salí en portada un montón de veces.
Eso es lo único que le resta credibilidad.
Y nunca por buena noticia.
Por guapa no salí nunca. No.
Y no será porque no lo eres.
Para machacarme, vamos, lo más grande.
Bueno, yo le fui a leer, está en la portada del periódico El Día, no sé si soy capaz de rescatarla, porque esta mañana cuando la leí digo, pero vamos a ver, esta gente vive en este país. El titular, hay 4 noticias en faldón de cabecera, aparte de la noticia principal del Diario de Aviso, que el TMT permite desde el cielo de La Palma buscar vida extraterrestre. En el margen derecho inferior, la noticia la leo textualmente, el titular. El PP, Vox y Albise niegan el genocidio y critican al rey. La ultraderecha acusa a Felipe VI de estar abducido por Pedro Sánchez por el discurso en la ONU en favor de Palestina. Sí, aquí no hay una verdad.
Ni una.
¿El rey ha hecho un discurso en la ONU a favor de Palestina?
¿Eso qué periódico es?
Diario de Aviso.
Ah, bueno. Por favor, Diego, yo...
Pero este es el decano de la prensa en Canarias, y hay 2 periódicos escritos, y este es el que está en el bar donde vive tomar café.
Diego, esas noticias yo... Yo no la voy a comentar, obviamente, porque es que ante semejante activismo político y semejante, ¿sabes? Noticia tan tendenciosa, pues yo no sé qué hacemos nosotros comentando, ¿no? Semejante.
Precisamente porque hay que llamar la atención de los que es darle
publicidad.
Pero mira, eso es mal periodismo, porque hay un periódico que no lo puedo nombrar.
De aquí ya se puede nombrar.
El Burgado pone y el titular es la noticia y luego tú lees y la desarrollas. Lo que no puede ser es cuando te dicen, nació el hijo de Pedro. Y el nombre es, y lo pone en el artículo al final. O sea, eso es ridículo porque eso es periodismo muy barato, para mi opinión, ¿sabes?
Sí,
y esto es lo que hace el Diario de Aviso.
Sí.
¡Bum! Han cosas que no son y porque no son. Y además, contra, que la capacidad de comprensión las tenemos todos, ¿no?
Sí.
Es lo que está diciendo José, que es que al final lo que están buscando es el click, la inmediatez, la comunicación a través de redes sociales, el titular de Twitter.
El consumo de datos para facturar.
Es lo más visto, es lo más visto.
Sí, el consumo de datos para facturar.
Además que se aprovechan también de la polarización, ¿no? Para un poco intentar encasillarlo. En
no se aprovechan, yo creo que la fomentan. Porque este tipo de cosas lo que va buscando son la radicalidad, ¿no? Es decir, además, hoy, precisamente hoy, que la noticia es que el Partido Popular no está unificado en la postura ante Gaza, que Moreno Bonilla ha llamado genocidio, que Alfonso Rueda ha llamado genocidio, que en Aragón está el tipo a un cuarto de hora de decirlo.
Bonilla no tiene ni carrera.
Bueno,
o sea, Moreno Bonilla es tonto.
Podemos criticar a Moreno Bonilla, pero el PP no está en la misma línea del genocidio. No está en la misma línea.
Que se ponga de acuerdo.
A Moreno Bonilla lo tenías que escuchar con lo que dijo. O sea, no, a mí me da igual que tengas carrera o no tengas carrera, porque todo el mundo no tiene carrera. La cosa es...
Steve Jobs no tenía carrera.
No.
Es verdad. Pero que la cosa es que lo que dice, ¿usted qué quieren? ¿Que lo llame genocidio? Pues yo lo llamo genocidio, pero lo que es la idea de que de Gaza es totalmente distinta, muy parecida a lo que es lo del Partido Popular. No tiene nada que ver, es que es un puñetero nombre. No
es que es genocidio.
Lo explicó Perdona, no, Giovanna, el viernes pasado.
Sí, sí, sí.
El tema
sí,
del genocidio.
Sí, sí.
Es que es una cosa.
Sí, genocidio es la eliminación de una Oye, raza por razón ideológica, por razón ¿cómo? Étnica, es la eliminación de una raza. Y eso no es lo que pasa en Israel, que porque muchos palestinos viven en Israel, trabajan en Israel y todo. Así que no está eliminando la raza.
Yo leo, ahora, leo la definición del diccionario y puedo pensar que genocidio es lo que está pasando en Israel. Pero si voy profundizando un poco y voy reflexionando un poco y escucho argumentos, al final lo que llego es que ¿qué más da la palabra?
Sí, sí, sí.
¿Qué más da? No. Da mucho. Por eso
porque se utiliza la palabra genocidio. Okay. Porque hay quien utiliza esa palabra para ideologizar el conflicto y sacarle rédito.
Para levantar un muro.
Sí, sí. Y para decir, si no dices genocidio, eres de la facción fea.
Estamos cansados de malos y buenos, ¿verdad?
A la ridiculez en este país.
Absurdo.
Al absurdo.
Hemos solucionado el problema Palestina llamando genocidio. Ya lo hemos arreglado.
¿Y qué me dice la flotilla mandarle ahora un barquito allí para protegerlo? A cuatro personas que fueron voluntarias.
No, el barco lo mandaron para hundir a la flotilla.
No, pero...
Ah, no. El barco de la Armada Española no era para hundir a la flotilla.
No saben en qué gastar nuestro dinero.
Ah, vale, vale.
No, no. La cosa es que la flotilla, si la tienen que proteger, por ley, le tienen que pasar factura.
La flotilla
como los bomberos cuando tú has quemado tu casa.
No, o cuando un helicóptero te va a buscar al monte porque se te parte una pierna.
A la cantidad de pateras que zozobran en tal, no se protege a ninguna, porque debe ser que hay, ¿sabes? Hay ciudadanos de primera, que son los que van en la flotilla esa con la bandera palestina a hacer activismo. Y no la gente que viene a buscarse la vida aquí, muertos de hambre, que han pagado a las mafias un dinero. O sea, esa es la hipocresía tan grande que hay en este país.
Una falta de coherencia. Una falta de coherencia.
No mandas, no los proteges, a estos no mandas un destructor ahí a que los socorra o a que vea si hay barcos que los están acercando y dejando a mitad del mar, etcétera, etcétera. Pero la flotilla sí.
No, y luego
¿va a combatir el tráfico de drogas?
Y que luego la manada de personas que van allí, porque podemos llamar las manadas por llamarlos de alguna manera.
O sea, pero van a descender con las ametralladoras a posibles ataques israelíes.
No puede sino entrar.
Desde que es un postureo.
Desde que la flotilla.
Completamente. Es un buque de la Armada.
No van a entrar. No van a
y va a entrar en aguas israelitas.
No creo.
Desde que pasen la. Desde
no
que
sé
pasen,
de qué demonio estamos. Desde
que pasen, pero bueno, igual van a protegerlo de los ataques chiíes y suníes de Yemen porque lleva la bandera homosexual de la bandera LGTBI.
Ah, sí, lleva
igual
la bandera.
Van a tener que protegerlos.
La bandera LGTBI, te puedo asegurar que no la.
Ya la han quitado.
No van
en eso. Ya le han dicho que las quiten.
Mira, y que los que le van a recibir en el puerto no es o es Hamás o son los israelíes. No lo van a recibir los gazatíes, los pobrecitos, es que son los que necesitan
yo
la
creo
comida.
Que yo mi entonces, opinión es que no van a llegar
jamás,
a puerto.
Jamás, no, si van a llegar. Israel, jamás
¿cómo que van a llegar si llevan 20 días y van por Creta?
No, Israel bueno, no los va a dejar. Chipre están ya, ¿no? Pero no jamás cogerá eso y lo revenderá. Sí.
Como ha hecho con ayuda con humanitaria, pasa que es que no queremos entenderlo.
No, yo creo
los vídeos de los ametrallamientos por parte de guerrilleros de Hamás a población civil, eso no se pone.
Y aparte que en esos
barquitos se ponen los disparos del ejército israelí, que a lo mejor no son israelíes.
En esos barquitos que ahora son...
Pero es que todo es cuestionable. ¿Por qué los vídeos que tú ves con las containers patrullados por guerrilleros de Hamás, esos son de otra parte del mundo? No, son de allí.
Son de allí.
Y se lo llevan.
Se lo llevan.
La ayuda humanitaria. Y eso no hay que comentarlo.
No, porque esto estamos ayudando.
El tema es que Israel es malo.
Yo creo que desde que...
Hombre, se está pasando también. Sí. Hay que decir las cosas.
Lo dijo. O sea, una vez, al día siguiente, coge la comparecencia de Netanyahu al día siguiente de la masacre del 7 de octubre.
No.
Y dijo, los rehenes, vamos a por ustedes, los vamos a rescatar a todos. Le está pidiendo, es que esto se acaba mañana. Si jamás entrega los rehenes y entrega las armas, se acabó el bombardeo mañana. Entonces, ¿qué se va a estar pasando? Se están pasando los de Hamás, porque los terroristas siempre se pasan.
Pero,
y si no hay nadie que los pone en su sitio, se seguirán pasando. O sea, tú no puedes darle a un terrorista lo que te pide.
¿Esto va a acabar con
siempre
Hamás?
Te va a pedir más.
Esto va a acabar con
Hamás.
No,
lo va a reforzar. Lo va a reforzar por 20. Todos esos chiquitos y jóvenes.
Yo estoy de acuerdo que la violencia no acaba con la violencia.
No.
Y yo creo
nos
que
guste más o nos guste menos. Y sobre todo cuando se van generando odios tan enormes como se están generando entre la nueva población.
Más.
Sí. Más todavía.
Más. Si llevan.
Al que le han matado a 60 años. Hijos,
a Israel a todos los países que
llevan 60 años dando por saco.
Yo lo que creo con la flotilla desde que pase de las 12 millas, lo que va a pasar es que Israel seguramente los va a abordar. a los barcos eso, y el barco de la Armada Española...
Iba a haber vídeos en las redes por ahí con la bestialidad de los israelíes.
Y el barco de la Armada Española lo que no va a hacer es para trasmasar esas dos semillas, con lo cual
yo creo que
estará
que
la expectativa, pero un poco más.
También un barco de Italia,
pero ahora lo mismo, barcos ahora,
entra en aguas territoriales.
Son 33 barcos, que la Greta esa...
¿Y de qué vive esa señora?
Esa
o señorita.
De la morra,
no sé, su familia millonaria.
De su morro que tiene.
Es millonario.
¿Y son la familia la que los mantiene?
Hombre.
Si tu familia es millonaria.
Pero si está lleno de niños de papá si que se dedican a lo que
al
quieran.
Al activismo.
Efectivamente. Por favor. Es que
ya, pero ¿cómo
hay
los hippies?
Tanta ingenuidad.
Los hippies también son millonarios.
En la gente que se quieren que...
Cuando los hippies eran multimillonarios. Porque ¿quién se puede ir un año a vivir
Pablo Iglesias hablando,
que no hay nadie poniendo pasta.
Pablo Iglesias hablando de la educación pública y sus hijos metidos en un colegio privado. Es que eso es el día a día.
Pero para que haya una plaza más para alguien que tenga poca capacidad.
A mí me hizo más gracia lo del barrio. El barrio de mi pueblo. Sí, yo nunca voy a salir del barrio.
Que tome ejemplo de Julio Anguita.
No, pero además no un chalecito.
Julio Anguita, qué buen político.
Eso es un discurso.
Qué buen político.
Respetado como un comunista de verdad.
Sí. Bueno, pero Pedro
antípoda
Sánchez
de mi
se
pensamiento,
otra
sí, pero
vez.
Respeto absoluto.
Incluso
sí.
Tamames también.
Tamames también. No, sí. Sí, ha habido, en este país ha habido políticos muy coherentes. Pasa que es que ahora es complicado.
Ahora hay niños pijos dedicados a las políticas. Sí. Entonces, claro, la fácil es el discurso contra el rico, contra tal, vamos a redistribuir la riqueza, sí, menos la tuya.
Menos la mía. para mí, para los míos.
Efectivamente.
Lo mismo de siempre, muros, levantar muros para dividir la sociedad, que es lo que no se debería aguantar en ningún político, ninguno, sea del signo que sea. Y eso deberíamos todos criticarlo, sea de extrema derecha, de extrema izquierda, o de izquierda o de derecha.
¿Irán Pedro Sánchez con la mujer el sábado al cine y después irán a jugar a la Plaza Castilla o solo irán al cine?
O al revés. O al revés.
Más que la acompañe, aunque sea de público.
No, o al cine con ella, igual también para el jugado.
Ay, no, pero aquí encima en la ONU dice lo de mi mujer y mi hermano. Pero muchacho, ni lo nombres, quédate a un ladito, cállate.
Sí. Eso lo es capaz de decir en Estados Unidos. Aquí en España no es capaz de decirlo.
Vamos a Estados Unidos. Imagínate cómo nos miran. No, y él como que dio el gran discurso en la ONU. Un minuto y
pero
medio.
No vieron,
un minuto.
Pero ustedes
y
no
medio.
Vieron el premio que le dio Bill Gates.
Sí, bueno, pero eso tú pagas.
Claro, ciento y pico millones.
Pero tú
nuestros,
te crees
que
los
se
premios...
los da al multimillonario, al más multimillonario del
pero
planeta.
Pero es progresista.
Para...
pero, o sea, la gente a 2030 a Bill Gates le importa.
Bill Gates es el de Microsoft, ¿no? El mismo que Google.
No,
Google.
No.
Vale. No.
Bill Gates ya se quedó en... No es de los más ricos del mundo mundial.
No es de los más ricos.
Ya es suficientemente rico para no gastarse lo que tiene 10 vidas más. Pero...
¿Y de qué conoce Bill Gates a
¿Por qué
Pedro Sánchez?
Pues
porque le ha dado nada más y nada menos que ciento y pico millones a su fundación.
Ah, la fundación. Claro. Es verdad, pero eso fue hace unos cuantos años, ¿no?
Se le va renovando.
Se le va renovando.
¿Tú te crees que alguien le da un premio a alguien gratis? ¿Tú conoces
100 millones de euros?
Quitando los Oscars y cosas de esa que puede ser porque lo eligen.
Tampoco es gratis.
No, pero lo eligen los
el balón de oro.
Ojo la nominación.
El balón de oro.
Ojo la nominación al Nobel.
Oye, ¿vieron las declaraciones del padre de
es que da
de
vergüenza.
Eso está mal dicho.
Mira que lo llevo diciendo. Ese padre va a joder a ese chiquillo.
Sí.
Debería tener la boca cerrada.
Lo ha visto borracho como una mula. Bueno, no, aparentemente. No sé si ha bebido alcohol o que había bebido, pero desde luego normal no estaba.
Además, si tú eres un deportista.
Normal no estaba.
Si tú eres un deportista, lo que hacen.
La mayor humillación de un ser
humano. Y quitarle mérito al compañero deportista, que
no,
también
luego,
se lo tiene merecido también,
la vergüenza de ir,
¿no?
Con los 25 de la familia que allí medio ocuparon y gritando para Yamil Lama, por favor, que es un niño de 18 años, que sí es bueno, que es buenísimo, yo no entiendo
el
fútbol.
El mejor jugador del mundo ahora mismo.
Vale, pues él lo siga así en su transcurso y ganará cuando lo tenga que ganar.
Pero es preocupante, yo creo que lo que puede pasar con ese chaval a mí me preocupa, ¿eh?
¿Qué quieres que te diga?
Quiero decirte, un tipo de 18 años con el dinero que está manejando él en manos del padre, con la influencia que puede tener ese tío, lo va a destrozar y podía ser un crack y yo no sé si va a llegar a crack.
Yo no creo que llegue.
Bueno, se aparta del padre lo antes posible.
Ya va con mujeres mayores.
Hasta ahora lo ha hecho.
Ya
es
mayor de edad, ¿no?
Sí. 18 bueno, años. Sí, pero lleva con chicas de 30 años en yates y cosas de esas y eso no es buen camino.
Hasta ahora lo han hecho bien, ¿no? Los padres.
Bueno,
entonces, ahora,
lo bueno, hasta ahora dices, lo han hecho bien. No, bueno, hasta ahora el chaval ha salido bien a pesar de
cuadrado. Pero
a pesar de padre. La masía lo ha protegido.
Lo que dices tú, a partir ahora de que recibe bastante dinero es cuando pueden empezar los problemas con la Miña Mar, claro.
No, muchachos, que se meten esos yates con esta gente.
Por eso.
Que le cambia el dinero.
No es fácil que un chaval de 18 años sea capaz de gestionar el poder económico y mediático que tiene ese hombre.
Por supuesto.
Y más y más
con la influencia que tiene de ese padre.
Con las influencias de padres que tiene.
Pero con todo voy a romper un lanza a favor. Y es que me da la sensación de que está siendo capaz de crearse una marca por sí mismo. O sea, está mirando más allá de la inmediatez.
Sí, sí, sí. Inteligente, porque, porque y Maduro es una barbaridad. El chaval.
Hombre, yo creo que el Barça está haciendo un buen trabajo ahí detrás con coach y con psicólogos y con todo para sí, controlarlo. Porque interesa. Como no lo controlen,
les interesa.
Es un Maradona 2.
Sí, pero le están dando cuarterillo al padre. Porque las declaraciones fueron en el chiringuito.
Bueno,
el padre en directo.
Puede hacer lo que le da.
Con un vídeo en la cara.
Mira, o una burla al padre.
No, de burla al padre nada.
Sí, puede. Pueden exponerlo ¿no? tanto
para que vean...
¿sabes? Para que ya ni lo inviten a una gala de estas. Mira, vas tú, pero por favor, abstente de...
No nos olvidemos que al tipo lo apuñalaron, ¿eh?
Sí, porque...
El tipo es un violento de mucho cuidado.
Muchachos, sí, ha estado detenido más de 50.000 veces, que yo conozco gente de allí que me lo ha contado.
A veces hay que proteger a los hijos.
Uy, pues entonces habrá que expulsarlo, ¿no?
Es un... se debería.
Es bastante violento y además el discurso del tipo es muy peligroso en una figura como Lamine Yamal, que es su padre, que quiera o no quiera, lo tiene que querer. A pesar de que sea un descerebrado. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué les parece que Marruecos nos esté ganando en turismo?
Hombre, lógico.
Habrá que preocuparse, nos gana casi todo, ¿eh?
Hombre, claro.
Marruecos nos gana ya Canarias, tiene un millón de turistas más este año.
Sentido común, claro, lógico.
Más que Canarias.
Claro, están construyendo 15.
Un millón más.
Todas las cadenas.
Todas las cadenas
del mundo están construyendo, como hay como, creo que en construcción, unos 15 hoteles ahora mismo en el Aaiún. Están haciéndose un puerto en Tánger que va a ser el mayor de Europa porque, claro, como en Europa somos verdes y no podemos entrar con gasolina, ni gasoil, ni no sé qué, ni
todos
no
los barcos que no tengan tal, para acá, para allá.
La gente, con tal no pagar y estás a 80 kilómetros en línea recta con la península, pues vas todo a Marruecos y todo será la logística de allí.
Son amigos de Israel.
Íntimos
amigos de Estados Unidos.
¿Les queda alguna duda que el lobby marroquí en Europa ha hecho bien su trabajo y ahora está...
Hace muchos años.
Pues, yo les digo
algo. En Europa, en Israel y en Estados Unidos.
A mí me coge con la edad de este niño
bueno, ahora mismo,
y me voy para allí.
Marruecos es el aliado número uno de Estados Unidos
en el Mediterráneo.
En el Mediterráneo y en el...
Sí,
y tiene apoyo económico tanto como que tiene Israel. Es decir, es tan incondicional como lo es de Israel. Y aquí tenemos a un gobierno que está haciendo justamente lo contrario.
No, el gobierno también ha actuado lobby en el gobierno. El gobierno... Yo no sé si se acuerdan ustedes el viaje a Marruecos de todos los ministros con una maleta de mano bajándose, sabe Dios,
Europa.
Lo que iban ahí. O cada vez que tocaba a capítulo el Hassan y cogía a Pedro Sánchez y dejaba de intervenir en el Congreso de España para ir a Marruecos a reunirse con él.
¿Y si te hablo de Pegaso? ¿No será Pegaso quien está detrás? El móvil de Pedro Sánchez no será... porque a partir de ese momento...
Es que Pegaso fue cuando... es licencia que... israelí, pero lo maneja Marruecos porque Marruecos se lleva bien con Israel. Y el que no se lleva bien ni con Marruecos ni con Israel es Pedro Sánchez, que ahora ha cambiado para el Sáhara para llevarse un poquito menos mal con Marruecos.
Pero a partir de intervenir el teléfono del...
Un poquito menos mal.
Pero que es que hace dos días... con Marruecos.
Sí, hombre, como que no.
Pero si el se PSOE va de vacaciones
era...
a Marruecos.
No. El PSOE, antes de que sea presidente del gobierno, Sánchez era pro-saharaui.
Sí.
No te olvides de eso.
Y a partir de la intervención del Sáhara.
Sí, pero es que antes era pro-saharaui.
Sí, claro. Sí, correcto.
Antes.
Entonces, correcto.
Tres días antes de entregarle el Sáhara a Marruecos.
Estoy hablando de ahora, yo no estoy hablando de antes. Yo estoy hablando de ahora que es un tipo entregado absolutamente a Marruecos.
Sí.
Pero absolutamente.
Pero habrá que ver si voluntariamente.
Pero no voluntariamente.
Pero el Pegasus me hace mucha gracia. Pero el Pegasus que...
¿Qué tendrá ese
Pegasus?
La información.
Venga, de uno en uno que no se oye nada.
El Pegaso es la información que le cogieron a Pedro Sánchez y a algunos ministros.
Eso es un muro.
Marruecos, y con esa información es posible que estén chantajeando al presidente.
Eso es un muro.
Marruecos no fue.
Eso es un muro.
Un muro, sí.
No.
Y el presidente, con tal de mantenerse en el poder, pues haya cedido el Sahara como si fuera una autonomía.
¿Y no tendrá algo que ver la mujer que tiene un instituto de estudios africanos?
Claro que tiene que ver.
Y que el Pegaso es israelí, no te olvides de eso.
Claro que tiene que ver.
Que encima que esté echando basura para los israelitas.
Que es como Mark Zuckerberg, que tiene todos los Facebook, lo tienen una caja fuerte. Pues lo israelí también, de los dos de Pegaso lo tienen ellos.
Lo de Facebook a mí me puedo ver.
O el TikTok, que está en manos de los chinos.
Yo lo de fiarlo todo al Pegasus, que oigo esa palabreja muchas veces y tal, digo, pero ¿qué Pegasus ni qué demonios? Pero si este tipo lleva haciendo animaladas desde que llegó a la presidencia del gobierno de España.
Hablamos de Marruecos,
están hablando
de la parte marroquí.
Ay, que tiene cosas feas. Pero es que si cosas feas hace todos los días en tu país, delante de tus narices,
no sé. ¿Quién ha estado
y las publica
aquí?
En el BOE.
¿Quién ha estado en Marruecos aquí?
Yo creo que nadie.
Yo dos o tres veces.
¿Y ha vuelto viva?
Dos o tres veces.
No, bueno, vamos a ver, hay mucha más seguridad que aquí.
¿Fuerteventura cuenta? ¿Fuerteventura cuenta?
Habla de Marruecos.
No.
Porque los delincuentes los meten en patria y los mandan para...
Ahí estamos. Habla, Patricia.
A ver.
No gastan ni en cárceles.
Allí se te acerca un niño y te hace así con una mano para pedirte dinero. Y yo no sé dónde salen los 10 policías y le pegan una cuerada. Porque eso me ha pasado a mí. Una cuerada es la... Pero a ¡pam! Como no
en zona turística. Más.
Tipo los grises.
En zona turística.
Tipo los grises hace
50 que yo no solo me muevo en zona turística. Yo les invito a ir a Tánger. Vayan a Tánger. O sea, Marbella es un chiste al lado de Tánger. O sea, el lujo es brutal. Y yo digo, pero lujo es lujo.
Y a un precio más accesible.
Y con unos... No te creas que las casas... Yo estuve mirando así cuánto costaba una casa y tal. Porque yo, claro, esto solo bolifeo. Vamos.
¿Y qué sentido tiene que vuelan acá? ¿Qué sentido tiene que
sacan a la escoria de acá, de allí? Pero luego lo
mejor... Lo que hacía Jesús Gil en Marbella. Los metía en la coche de la guardia de la policía local y lo ponía en el pueblo al lado.
Sí.
A la basura. Sí. Eso lo hacía Jesús Gil en España.
Bueno, aquí se hizo también, en Añaza.
Bueno, pero no desde un ayuntamiento. Pero la policía local metía a las putas y a los drogos dependientes en una furgoneta y los ponía en el pueblo al lado.
El pueblo al lado, venga.
Y luego les invito a ir al Atlas. El Atlas es Suiza. La gente va a esquiar. Hay que luego todo el mundo cierra la Sierra Nevada. No. Vayan al Atlas a esquiar.
¿Y qué pasa con el dinero que llevas a Marruecos?
No sé, pero por lo menos los impuestos son menos.
¿No? ¿Y pagas en efectivo?
Sin problema ninguno. Y cogen euros, dupidú y dólares. Claro.
Y tú puedes comprarte una tele de 3.000 euros en efectivo, cosa que aquí en España no puedes.
No puedes, después tienes de 1.000 para abajo.
Con lo cual, las empresas.
¿O te compras 3.000?
Ya, pero fíjate en un país que estamos, que si tu madre te quiere dar 3.000 euros.
No puede.
Tienes que ir a un notario a hacer una donación. ¿Pero sí. dónde hemos llegado?
Sí. Y allí la empresa.
Y hacer una declaración de. Pero bueno, ante ya Hacienda, no tu madre, importe
sino,
cero.
Sino yo digo, pero, bueno,
en serio,
toma.
Sí. Declaración, importe cero.
Bueno, es la democracia. La democracia.
Pero para que tengan trazabilidad de la pasta. Es decir, aquí no puede haber.
La democracia es: te voy a sablear hasta el infinito.
Bueno, la democracia.
Y voy a hacer con tu dinero lo que a mí,
el sistema
si
fiscal
soy político,
español.
Me interesa.
El sistema fiscal
o
español.
O mi familia.
Porque
mi
eso no pasa eso en la mayoría de la Europa, ¿eh? Eso no pasa.
Estoy hablando de España, ¿eh? Por eso no estoy hablando de mí. Eso no es democracia. Europa está peor.
Eso es.
Europa está peor. En Londres el otro día fueron dos policías a detener una niña porque había publicado no sé qué rollo con el móvil en no sé qué.
Pero no sabían que era una niña.
Da igual.
No, hombre, si es un mayor de edad.
A ver, que la policía no esté para un atraco, un navajazo, un no sé qué, pero sí para que para perseguir un tuit de un adolescente.
¿Y qué fue lo que dijo el tuit?
Ni idea. No, pero es que hay temas de seguridad. Es decir, alguna interpretación hizo algún lector de inteligencia artificial.
¿Tuviste el vídeo?
No lo he visto. Pues he oído hablar de él.
Y después lo comentamos.
Bueno, lo he visto. Pásalo para verlo.
Lo tiene Vito Aquiles.
Mira, ¿no? Que apagadito estamos hoy.
No,
¿lo tiene Vito Aquiles?
No.
No, yo es que sigo a Vito Aquiles y últimamente está un poquito desaliñado.
Me parece, bueno, un crío que se dedica al periodismo y ya está. Y lo enfoca desde otro punto de vista al que no estamos acostumbrados.
Bueno.
Y lo de Atenea, ¿esta? Atenea se llama.
Es que me están llegando cosas. Ya. El lunes hablamos de estas cosas que me están llegando hoy.
Pues nosotros
Atenea lo presentaron ayer, ¿no? Fue.
Atenea, ¿no? Lo presentaron
Atenea,
ayer.
Ayer. ¿Sirve para algo eso?
No lo sé.
¿O simplemente para distraer
bueno,
la atención?
Para crear ideas políticas y puntos de vista distintos.
¿Alguien ha participado alguna vez en un think tank? No. Porque eso, aquí la gente le pone nombres así y dice, esto es maravilloso.
¿Sintac es como TikTok o cómo es? ¿Qué no, explica Sintac, eso? Porque
Sintac es
yo
un,
por lo menos no sé lo que es.
De debate, sí. Tormenta de pensamiento.
Tormenta de ideas. En tormentas de ideas sí he participado yo, pero Sintac no lo
llamaba. Eso es una digital. Bueno, es una plataforma
eso
digital,
lo,
una página.
Eso lo hacían,
eso lo hacían en los años,
mucha gente, cosas,
eso lo hacían en los años 60 los hippies en la furgoneta Volkswagen, ¿no? ¿Se refiere a algo parecido a eso? Eso
no,
se fumaban, no, el Sintac.
Se fumaban lo que se fumaban no, y se ponían ahí a crear ideas.
Bueno, esa idea era de millonarios que así también era.
A mí me parece una chorrada, pero bueno.
El Sintac.
Sí.
Bueno, hay que montar un partido político.
Hay que desmontar los partidos políticos.
¿Y qué hacemos? ¿Anarquía total? ¿Ya te
no,
anarquista?
Anarquía no.
¿Cómo
lo
franco?
Que,
no.
Vamos a ver, hay que conseguir que haya listas abiertas, hay que conseguir que la democracia al menos nos dé a los que votamos la posibilidad de elegir realmente, no de que nos impongan una lista por parte de un partido político, y que normalmente está configurada porque el que le hace la pelota al de turno, véase el PSOE actualmente, o sea, el que está con Sánchez va en las listas, el que no está con Sánchez no es que no vaya, sino que se le
carga.
Pero
eso no solo en el PSOE, ¿eh?
Ya lo sé, pasa en el PP y pasa, por eso te digo que hay que desmontar los partidos políticos tal y como están concebidos actualmente. Entonces, si Espinosa Los Monteros estaba enfadado, pues en vez de irse de Vox, se tenía que haber quedado ahí como Vox discordante, como voz discordante o como
una voz diferente. Ya, pero ¿tú crees que Abascal no le invitó a irse?
Pero da igual, aunque me inviten, no me voy. Échame, ¿vale? Échame. O sea, es que lo que no podemos dejar es que los partidos hagan lo que les dé la gana, o los partidos no, los líderes de esos partidos. Entonces, yo no me voy a ir, yo me quedo aquí y voy a decir lo que... Y si tengo algo que decir en contra de mi propio partido, lo voy a decir porque creo que mi partido se tiene que limpiar, o al menos yo veo que está haciendo cosas mal. Punto. Lo que no podemos es, no me quieren aquí, me voy. No, vete, no, quédate y lucha por tus ideales o por lo que tú ves que en tu partido se está haciendo mal, que no coincide con tu línea de pensamiento. Y bueno, puedes, vamos a ver, es que eso es perfectamente lícito. A lo mejor que lo eche y que justifique por qué lo eche.
¿Cuánta gente del PSOE invita a Felipe González a que se desafilie? Echan a Leguina, echan.
¿Se han ido? Sí.
No, Felipe González no.
Corcuera sí, lo echaron.
Es que acaban echándote.
Sí.
A Leguina también.
A Leguina también lo
echaron. Estoy dentro de un partido político.
No, echándole no. Acaban invitándole a que abandonen el partido.
Expulsándolo.
A Leguina sí lo expulsaron.
Ya está, y dieron las razones por qué lo expulsaron.
Porque hizo campaña por Ayuso.
No, y porque dijo lo que pensaba.
Alguna vez lo hemos hablado aquí, ¿no, Diego? En tema de lista abierta como Estados Unidos, ¿no? En la elección.
Pero eso no hay voluntad por parte de nadie. Ninguna formación política va a proponer la...
¿Dónde van todos los muertos de hambre que están agarraditos al poder? Que no tienen un
de
estudio.
De todos los colores políticos.
No tienen un estudio. No han hecho nada más en toda su vida. Tenemos. ¿Dónde los vas a ir? O sea, ¿dónde vas? ¿Por qué te crees que Pedro Sánchez se vuelve a presentar? Porque tiene tan mala prensa, que lo dijo ayer, tan mala prensa a nivel mundial... que no es capaz
pero
de ir a
las Naciones Unidas, ¿no? Se presenta allí en Bloomberg.
Sí, sí. Están buscando al alto comisionado de las Naciones Unidas, algo así, le van a buscar. Es verdad. No, estaban buscando.
Sí, claro.
Yo creo que está haciendo campaña política allí.
Está haciéndolo allí.
¿Eh?
Sí. Para la OMS.
Sí.
¿Y qué hacemos con Héctor? Que está allí el hombre tan feliz.
Mira,
tan contento.
En la OMS de muestrario de vacunas sería bueno.
Efectivamente.
Mira que Trump las va a prohibir como todas a la vez. De poquito a poco.
Es que yo
va a comprar una fábrica de agujas con una aguja una vacuna.
Le compro,
¿no?
Le compro un montón de cosas a Trump, pero estas cosas son como... Eso es lo que lleva a que
sus excentricidades.
Pero la mayoría de la gente...
Pero es presidente de los
de un
Estados
país.
Unidos.
Y entonces, ¿qué pasa? Que han crecido las sarampiones, han crecido las rubeolas, las viruelas, las no sé qué, esas casi erradicadas enfermedades, porque los niños no se vacunan porque Trump dice que no te puedes vacunar, que es ridículo.
Yo no le he oído nunca.
Tampoco dice que no se vacunen, sino que no se vacunen todos.
No
lo
he oído nunca decir no se vacunen, que prohibido vacunarse.
Que embarazada, o sea, el paracetamol, que es lo único que lo puedes tomar, te da autismo.
Pero vamos a ver, te pueden pasar un informe, tú no eres especialista en eso, te pasan un informe y te dicen que el paracetamol da, y lo sueltas. Yo no sé si emitió una ley que prohibía el paracetamol.
No,
él no aconsejó. No uso.
No,
okay,
no, vale, no pues, uso.
Entonces, la autoridad sanitaria no lo
aconseja. Vamos a ponderar, ¿sabes? Las cosas. Porque a mí lo que realmente me preocupa
nada.
Es cuando se publican el BOE cosas que no nos enteramos de nada. O tal. Eso sí es. Si tiene edad. Ahora que te recomiendo.
Se están levantando.
Ir a misa los domingos, pues mira, si quieres vas.
Levantando tantos muros que parece que cualquier cosa que diga una parte a la otra, pues aplaude enseguida, ¿no? Entonces, pues. Pues nosotros como
nos
ciudadanos,
están tomando por tontos.
Nosotros somos los que tenemos que establecer que eso no pase, ¿sabes? Si no se puede
somos
decir
los
nada,
culpables.
Claro, no se puede decir nada del contrario y hacer una valoración porque es de tu ideología política.
No, la vacuna, no puedo... si tú quieres te vacunas, si no quieres no te vacunas.
Sí, pero tú te hablas del COVID, pero yo no puedo que una vacuna de polio, una vacuna de rubeola, de varicela.
Pero que no las han prohibido. Mira, las han prohibido.
No, pero si tú dices no a las vacunas, fíjate. No, si tú lo dices, no a la vacuna, la mayoría de la gente es plana, por desgracia, es plana. Y en Estados Unidos mucho, y tú has estado en Estados Unidos, supongo que has estado, California, la costa oeste, la costa este, el resto es lo que es.
Sí. Porque el centro. Tú puedes decir no a la vacuna. Lo que no puedes decir.
Tú vas a Oklahoma y allí la gente dice la vacuna no y no.
Patricia, tú puedes decir no a la vacuna. Lo que no puedes decir es no a la vacuna a menores, a recién nacidos y todo eso. Porque ahí
prima lo mismo.
Ahí prima mediando por esos pobres que son.
No, sí, no, claro.
Tú estás intercediendo por ellos.
Vamos a ver. En Estados Unidos tienes la libertad de ponerte la vacuna o no ponértela. La obligatoriedad la hay aquí en España, que si no estás vacunado no puedes ir a un colegio.
Eso sí.
O no puedes jugar un gran slam, como le ocurrió a Djokovic en Australia, que no le dejaron jugar porque el tipo no quería. Un deportista de élite que
pero
no
está en tu
infiltrar.
Libertad de hacerlo o no hacerlo.
Sí.
Y la libertad pero de expresión, la libertad de expresión está para ese tipo de cosas.
Pues
es decir, tú tienes la capacidad de decir lo que tú quieras. Y yo, la que de creerme lo que yo quiera creerme.
Ya,
pero, y si me parece un disparate, lo más que puedo hacer
es. Si eres un tonto de Oklahoma, te lo creerás. Y si no eres tonto de Oklahoma,
pero
no
si
te lo creerás.
Si somos demócratas, tenemos que entender que esta es la regla del juego.
Y no necesitamos a que nos ampare. No, no, si eres tonto te lo crees y si no eres tonto, bueno, pues investiga un poco y tomas una decisión.
Creo que con el paracetamol de esta semana yo creo que no.
Pero eso es lo de menos. Estamos entretenidos hablando con el paracetamol.
Y el ibuprofeno también se ha dicho que no sé qué.
Y que la sardina era mala porque tenía una grasa que era buena.
Y ahora la sal es buena.
Sí, y el colesterol en su día era 300.
El negro bueno.
Pero vamos,
¿no tenemos ya canas en ciertos sitios innombrables?
Sí, sí, sí.
No, ya está. Sí. Sí, una cuestión de no comerte todo lo que te pongan.
Sí. Exactamente.
Ahora está de moda la vacuna del herpes zóster.
¿Sabes por qué? Porque protege del Alzheimer.
¿El herpes zóster?
Sí. ¿Pero eso está probado?
El 20% de reducción.
Pero la vacuna del herpes
sí, es, que la medicina
es la vacuna de la varicela.
¿Protege de qué?
Eso. De, o sea, no, protege no.
Porque son dos.
Te reduce si las posibilidades de tener Alzheimer un 20%. Pero estadísticamente, el que tiene puesto la vacuna. Vamos a hablar uno a uno. Vale. Este, no. Al ponerte la vacuna, no quiere decir que no vayas a tener Alzheimer, sino la estadística dice que la gente que tiene Alzheimer, el 20% de los que se vacunan no la tienen. Es decir, estadísticamente hay.
Bueno, parece una noticia positiva, ¿no?
Es positiva, pasa que es que hay que demostrarlo científicamente, claro, no una cosa con la otra.
Sí, sí.
Y que puede llevar a error, porque a lo mejor tú puedes tener la probabilidad de que tengas Alzheimer, puede ser un 1%, y el 0% y el 20% es que bajas a 0,8%.
Sí.
Pero a lo mejor la gente piensa, de un 100% voy a tener un 80%.
No, la medicina es.
O sea, lo magnifica. La,
sí me
la medicina es como el volcán, es probabilidades. Bueno, y la estadística es la estadística.
Ustedes dos se la toman, nosotros dos no, y vemos dentro del tiempo lo que pasa. Y Diego aparte para que pueda.
Y no
un poco,
mejor, y no
para
mejor,
que haga alguien cuerdo en la mesa.
Y no es mejor vivir bien lo más que mejor que sí, pueda hoy.
Pero, ¿sabes?
Por si de caso te da un yuyu mañana. O esta noche.
¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor la que nos vacunamos nos da y ustedes que no se la toman no les da, porque esto es genética.
Y
también,
si la vacuna,
¿no?
es el 1 por 1000 del defecto de serie que es ilocalizable, que pasa siempre, ay, no que sé. Siempre hay un yogur que está caducado. Hombre, antes de que la,
mira, vamos
y te
a
lo
ver.
Come y te muere. O hay una cucaracha que se ha metido en una cerveza y te toca.
¿Ustedes se acuerdan?
No te ha pasado nunca. No. Eso pasa. Una cucaracha dentro de una botella de cerveza.
No, Diego. ¿Se acuerdan con las vacunas?
En un supermercado.
Las vacunas del COVID que se tenían que mantener a menos 70 grados centígrados.
Sí. ¿Quién te garantiza a ti?
Te digo, bueno, yo tuve una empresa de logística. Yo te puedo asegurar que no había empresa en Canarias, ni una, que tuviera la capacidad de mantener esa mercancía a menos 70 grados centígrados. Ni una.
¿Tanto era? ¿Tantos grados?
Sí,
era mucho. Sí, no sé si era centígrado o Fahrenheit, era sí, una sí. Menos mucho.
En el ánimo de
para garantizar el 100% de eso de los fabricantes.
Bueno, yo me vacuné.
O sea, que te puedo asegurar
yo me vacuné y no he cogido el COVID.
Ya.
Sí.
Te puedo asegurar que
yo tampoco.
Era porque era una vacuna que perdía el efecto rápidamente, ¿no?
La Pfizer, por supuesto, que la de la Viagra.
Vamos a ver.
La Pfizer.
Decían eso y te puedo asegurar que aquí todo Kiki se habrá puesto las vacunas pues a temperatura ambiente.
Pero hombre, yo os digo una cosa. Usted no come la misma comida que tu mujer o que tu pareja o que tu hijo y tal, y a uno le da una gastroenteritis y a ti no.
Sí, eso es verdad.
Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que todas las cosas nos afectan a todos igual? Si eso
no,
es mentira.
Imposible.
Todas las cosas nos afectan diferente a cada ser humano.
Pero, sí, pero totalmente distinto. Pero mira, pasa con la medicación y las mujeres.
Son estadísticas, hay probabilidades de que te pase una cosa, que
son
te pase
distintas.
La otra.
O sea, casi siempre las pruebas con las medicaciones se hacen con hombres. Y a las mujeres les afecta distinto. Y a lo mejor a ti te dicen...
La
te
identidad
tienes
de género hay que hacerlo
pastilla.
También en las pruebas médicas. Eso también es importante.
Sí, porque
el gobierno se mete en esa lucha.
Ya.
La próxima causa. No, pero es verdad que somos distintos.
Han pedido perdón por lo de las pulseras.
Hombre, faltaba.
Ayer.
Ah, pues se equivocaron.
La delegada del gobierno en violencia de género. La ministra no, por supuesto. La ministra no. Pero la delegada, que es una jueza sevillana estupendísima. Es decir, yo no la conozco, pero mi hermano sí. Porque además es de su edad. Es jovencita, tiene 55 años. Y digo jovencita. Mi cara.
Sí, jovencita, jovencita. Que yo soy más joven.
Habré conocido que ha habido fallo. Pero es que ya no le quedaba más remedio. Digo, pero, ¿qué va a decir
pero
usted?
Diego,
¿y qué pasa? ¿Ha habido fallo? Perdón por equivocarnos.
Oye, nos equivocamos.
Pero Diego, esos fallos venían en los informes del Consejo General de Poder Judicial.
El tema es que lo taparon. El tema es que lo taparon.
Primero se tapa. O sea, esos fallos. Después se dice que
el tema es que haya que una ministra lo niegue cuando está en los papeles, uh-huh. O sea, en papeles oficiales.
Y que le eche la culpa a bulos del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal.
Que se remitan a los datos. Que lleguen a decir que entre creer a las mujeres y creer a los datos.
Creen a los datos.
Sí. Y los datos dicen que no ha habido ninguna. Que había habido.
Primero se tapa.
O sea, no se resuelve el problema, pero estamos valorando
que ellos manipulan,
desde los resultados.
Datos que ellos manipulan. Sí. ¿Qué?
Ninguna ¿qué muerta con la pulsera puesta. Eso es el nuevo movimiento feminista. Ninguna muerta con la pulsera puesta.
Se tapa. Se crea el bulo y después dice, y si ya se descubre el pastel de todo, igual que ha pasado con Ábalos, con Cerdán y con todo, dice facha. Es que esto no puede ser, ¿sabes?
Pero no puede ser, pero siguen haciendo.
Pero algún resultado les da. Es fácil.
Si lo siguen haciendo es porque algún resultado les
pues,
da.
Tendría más credibilidad simplemente decir, pues mire, tuvimos un error, nos equivocamos, llevan un año diciéndonos, lo hemos intentado resolver, no se ha podido resolver porque no es tan fácil.
No se ha transmitido por no generar alarma social, las mujeres pues que han sido desprotegidas han tenido custodia policial en exceso, es decir, pero yo, es que no han hecho nada.
Yo lo entendí así, que dije, bueno, lo han tapado un poco para proteger, para que, oye, tú tienes una pulsera, te dicen que no funciona, pues menuda la gracia que tienes cuando tienes enfrente al asesino en serie tú que te quiere matar, o sea, yo eso lo puedo entender.
Bueno, asesino en serie, matador.
Matador. Por eso una persona que pegue a otra es gentuza.
Asesino en serie, no.
Asesino en serie.
Con 20 pulseras. 20 pulseras.
Una persona que pegue o mate.
Yo conozco a uno que tiene puesta una tobillera de esa y asesino en serie no es el hombre.
Asesino en serie para mí. Cualquier persona que le pegue a otra o.
No.
Sea mismo género o distinto género.
Pero escúchame,
no estoy hablando de
que
género.
Para tener una pulsera puesta en el tobillo no hay que pegarle a nadie, ¿eh?
No
hace falta pegarle a nadie. Con que la hayas llamado hija de puta por WhatsApp te la ponen.
No, los que tenían la pulsera.
Te lo digo porque no la tenía puesto nunca en mi vida, porque yo nunca le he dicho hija de puta a nadie por WhatsApp. Pero que no hace falta pegarle. Que las medidas de protección. Pasa que es que el problema está en que no funcionan. Y que no son de todo.
Mujeres que hay testimonios que han salido en el periódico estos días de encerradas.
Cagaditas de miedo.
Encerradas en la casa 3 meses. No salí ni al supermercado.
Pero a esa hermana no la queremos. No, aquí no, queremos.
Ahí creemos los datos.
Esa no te creo.
Mira que hemos tenido presidentes del gobierno, pero como este. Una persona
mala.
Mentirosa. Mala. Que pone a los españoles,
mala.
A los unos contra los otros en todos los temas. Ricos, si pobres, rojos, azules, todos le ponen.
No, pero quieren
otros.
Proponerle el
pero
el
saben
Nobel
que todavía hay
paz.
Gente que lo defiende y hay gente
no,
que.
Nobel de la paz.
Bueno, eso es Ángel Víctor.
Diego, vamos a ver.
Eso es Ángel Víctor.
En prensa, la paz, en prensa se ha gastado miles de millones.
Los otros también.
En todos estos que están en las televisiones hay colocados el Cintora. El otro, el novio.
Televisión Española es una vergüenza.
Sí, bueno.
Yo hace el canal Apunt, ¿quién le paga? Y Telemadrid, ¿quién le paga? Y la Televisión Canaria, ¿quién le paga? Es que no solamente Televisión Española, es el sistema.
Pero vamos.
El Partido Popular puede cambiar el poder.
Diego, es que estamos hablando de defender.
¿Cómo? ¿Nombraste al Partido Popular?
Estamos hablando de defender.
Hablen de uno en uno.
Auténticas animaladas. O sea, no me hables ahora de Televisión Canaria.
No, no, si te hablo porque se hace en todos lados. Es decir, ¿quién va a solucionar esto si todo el mundo lo usa?
De
¿quién va a arreglar
estás esto? Hablando de bajar las penas de malversación.
No, estaba hablando de mandar dinero a los medios públicos.
Sí, sí.
Y a los privados.
Eso te estoy diciendo que hay
pero que se lo hacen todos.
Cosas que se pueden defender, como puede ser una gestión, que si pues sacas una ley de los alquileres, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando tú dices que la malversación o que la amnistía es inconstitucional y tú coges y con tus cojones y apruebas una amnistía y una prensa que antes decía que eso era inconstitucional, ahora se ponen todos a defenderlo. Yo me refiero a eso.
Eso que cada uno opine lo que cada uno opine. Que cada uno opine lo que
yo
quiera.
Yo eliminaba todas las televisiones públicas.
Ya, eso
lo hacía, les daba una subvención
también
únicamente para que informen de temas.
También lo hacía Podemos. Yo creo mucho más en la libertad.
Una alerta volcánica cualquier cosa. Pero película. Para que se dediquen
no
a dar
se
opiniones.
Puede criticar al PSOE por financiar a la televisión pública y por usarla porque lo han usado todos.
Sí, pues sí. por eso que yo me
y las autonómicas la usan todos.
Hombre, está claro que hay.
Y con dinero público se financian medios de comunicación. De todos los
ciudadanos. Pues deja de dar dinero público para financiar medios de comunicación.
A los ciudadanos no.
Más ahora con
pero a los ciudadanos les condiciona el voto.
Ahora se puede hacer información sin necesidad de tener.
¿A los ciudadanos les condiciona el voto esa información?
No, yo creo que
lo
que
alguien cambia. Es que lo que tenemos que ver es que,
claro que sí. Yo te digo una cosa: hay gente que solo ve la 1 y antes la sexta, ahora con la sexta no.
Y hay gente que solo ve la 3. Y hay gente que solamente ve la 5. Y hay gente que no ve la televisión. Y hay gente que no ve la televisión.
Todas esas son del discurso del gobierno.
Pero que hay gente que no ve la televisión. Si el problema está en que los ciudadanos tenemos que tener la libertad de poder ver lo que nos dé la gana y de votar a quien queramos. Pero cambiamos.
Con mis impuestos. También tenemos que tener la posibilidad de decir, no quiero que financien medios de comunicación con mi dinero, porque prefiero que financien a las empresas que están en dificultades y poniendo gente a la calle.
Puedes decirlo, pero tienes que buscar una opción política que defienda esas ideas. Sí. ¿La hay? Pues claro, está, defiéndela. Y ahora hay que convencer a la mayoría de los españoles.
Por eso me has llamado, por eso estoy aquí.
Yo creo que yo no estoy de acuerdo en eso, porque uno de los poderes que son necesarios son los medios de comunicación.
Si fuera un contrapoder, pero es que ahora mismo es el mismo Estado.
Termino el argumento. Es necesario el periodismo y es uno de los contrapoderes que hay que tener para el Estado. Lo que hay que dotar a ese poder...
¿Te puedo corregir? Sí, sí, sí. Un contrapoder no, es el cuarto poder.
Bueno, correcto.
Y un poder
correcto.
No va en contra de otro.
Correcto.
Sí, lo que va en contrapeso son las instituciones de control. Como puede
mejor
ser...
explicado no hubiera sido posible. Gracias, Diego. Entonces, lo que hay que dotar a esos organismos, como se dota a otros organismos, es de la autonomía y la independencia suficiente para que no dependan de ningún gobierno, como se hacen, por ejemplo, yo sé, el Tribunal de
Cuentas. Pero si dependen de cuenta, de la financiación.
La Agencia Española de Protección de Datos, todos esos son organismos que son independientes del poder político. Entonces,
¿puedo
eso
levantar
es lo que
la mano ahora y decir una cosa? Hay empresas privadas que exigen a sus proveedores que no facturen más del volumen global a un solo proveedor. Por ejemplo, yo te digo, no lo he explicado bien. Endesa, tú tienes un contrato con ellos de prestación de servicios y te exigen que su volumen de facturación no supere el 30% de tu facturación para que no dependas de ellos. Eso lo hacen empresas privadas. Uh-huh. Repsol también. Uh-huh. Es decir, no permiten contratar más servicios que a ti te hagan estar esclavo de ellos.
Uh-huh. Es buena idea también, sí.
Mercadona creo que también, hasta que cuando pasas de eso te compran. Cuando pasas del tema y dices, ahora eres mío.
Esto es mío, sí.
Pero ese criterio de decir, oye, mire usted, control de que el volumen de la facturación de un medio de comunicación no puede superar un 20% de lo público. Sí. Por ejemplo, ¿alguien tú se lo has oído decir eso?
O la elección
lo hace AENA, lo hace Ferrovial, lo hace más Ferrovial, Endesa. Lo hace muchísimas empresas.
La elección de los consejeros, con la elección de los consejeros, por ejemplo.
¿Los consejeros de qué?
Los consejeros de televisión, la elección de los consejeros de televisión española, pues a lo mejor no tienen que elegirlos todos los partidos políticos, sino pues podría
pero
ser.
Pero si se han negociado los sueldos entre los partidos políticos y cuántos van para allá, bueno, y tienen el ok de la mayoría del Parlamento.
Bueno, pues así no puede ser independiente.
Eso es lo que la gente debe entender: de que, oye, cuando voto tengo que decir, oye, ¿cómo van a nombrar a 16 un tío consejero que gana 100,000 euros para tener uno cada uno? Sí. ¿Y después eso qué hacen?
Sí, sí.
Eso le preocupa a la gente. Cambia el voto de decir, mira, con esa administración de televisión española, a tomar por culo.
¿Qué hacen? Nada.
Consejo de administración, no. La estructura de televisión española, yo no sé si vieron una vez a Iván Espinosa de los Monteros, que salió con una serie de folios encadenados uno tras otro diciendo, todos estos son puestos directivos de televisión española que ganan más de 90,000 euros.
En el canal 24 horas, sí.
Era una lista, pero vamos, interminable. Eso es lo que es indecente, Diego, y tú lo sabes. Televisión española, o sea, resulta que aquí Antena 3 te hace la misma, pero el mira, mismo contenido y el mismo producto que Televisión española con 500 tíos menos,
pero es más profesional y más profesional.
Y yo,
olvídate ya de la profesionalidad.
No, sí, pero es
mejor producto porque se vende mejor.
Televisión española es un agujero negro de gasto, de mamandurria, de apesebrados tremenda. Pero
lo controla el Parlamento. Lo que tenemos que hacer es votar a personas que controlen eso y que no pase.
Pero vamos a ver.
Y la gente no
volvemos
le
volvemos otra vez a lo que los partidos.
Yo te hago una pregunta. Vale. Yo te hago una pregunta.
Cuando
a ti te ofrecen un puesto de eso y dices que sí o que no. 90,000 euros mínimo.
Pues claro que digo que sí.
Ah, bueno.
¿Y eso qué tiene que ver?
Pues lo que hay.
Yo estoy en un partido que quiere cargarse esos puestos, no ofrecerlos, ¿sabes? Porque es que ustedes, que hable del PP, el PP es como el PSOE, tienen habla a la gente esperando que salgan los del PSOE para ocupar los puestos que están ocupando los del PSOE.
Y cuanto más estructura haga, menos tengo yo que crear.
Ahora, qué guay, tenemos 22 ministerios. Bueno, con quitar 5, ya, fíjate tú, ya tenemos 7 más que los que teníamos con Mariano Rajoy. Ya está, y va a ser así,
¿pero tú crees
Patricia,
que Vox lo quitaría?
Es que lo dice, Patricia. No me digas que lo quitaría, lo dice, ¿vale? Y por eso yo voto un partido que lo haga, otra cosa que lo haga, que no lo haga, no lo votaré, pero mientras tanto...
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que vos...
O sea, que yo me tengo que creer todo lo que diga el PP, pero no me puedo creer lo que dice Vox.
Yo creo que vos es un partido ideal para estar en la oposición como hacía Podemos en su época. Eso es la impresión que a mí me da Vox. Es un partido que está para criticar y para hacer la oposición. Ahora, cuando llega al gobierno... No lo quiere, y pasó con el tema de las comunidades.
Cuando ha llegado, perdona, ¿cuándo ha llegado Vox
al gobierno? Llegó al gobierno con las en comunidades con el PP, llegó al gobierno con Vox.
Nunca ha estado en el gobierno, nunca ha gobernado ninguna comunidad.
Por supuesto que sí.
Así que comunidad ha gobernado
meses y después
se fue. Murcia, Baleares, Valencia, Extremadura.
No, que ha tenido gente en el gobierno, sí, pero el gobierno ha sido el PP en todas esas comunidades.
Como Sumar en coalición. Es como Sumar.
Es la opinión que yo tengo. Si uno dice,
no, por supuesto.
El PP puede pactar con Vox, pues sí, podría pactar con Vox. Es más fácil que pacte con Vox que no con Podemos, ni con Sumar, ni con nada de eso. Ahora, la impresión que me da a mí de Vox es que tiene un discurso fácil, igual que tenía Podemos, y que
¿cuál es el discurso
en esa
fácil?
Línea está bien.
Yo no quiero defender a Vox, pero
¿cuál es el discurso fácil?
El discurso fácil no lo tiene.
Es que me hace gracia. Que tienen soluciones fáciles para problemas difíciles. Pues claro, es que muchas veces, muchos problemas difíciles tienen una solución muy fácil.
Lo que dice, hombre, yo...
¿Han oído a Feijóo decir que existe la pinza del bipartidismo irresponsable, y ha dicho entre PP y Vox, entre Vox y PSOE? ¿Lo han oído?
Es que ahí dos están los votos del PP, ¿no? Entre esos dos.
Del bipartidismo y
entre esos dos los votos del PP, ¿no? Entre Vox y PSOE.
PSOE y Vox.
No, es que Vox le roba al PP.
¿Qué va a hacer? ¿Qué está diciendo? ¿Que Vox le va a ganar al PP?
No, lo que está haciendo es una estrategia política que a mí me parece brillante. Brillante, porque ¿verdad? Se está metiendo en el centro del voto. Claro. Y tiene que recoger votos de aquí.
Votos a la derecha de Vox.
Entonces,
de Vox
va a recoger no poco, PP, ¿eh? Los votantes de Vox, ¿estás seguro que no van a votar al PP?
Mira, yo te digo una cosa. Yo conozco gente votante del PSOE de toda la vida que le va a votar a Vox.
Sí, yo conozco
y de Podemos, del PP, no te quiero ni contar.
Y como dicen aquí, agárrense los machos, porque todos de 25 años para abajo son votantes de Vox.
No, todos no, pero la mayoría sí. La mayoría, tiene pero el number muchísima one.
De 35 para abajo.
Bueno, 34 yo digo 25.
Y eso alguien tendría que pensarlo, los huérfanos que están en esa población de jóvenes que tanto se preocupan de ellos, de darle 400 euros cuando cumplen 18 años, del bono cultural... De
no le funcionó, ¿no? A Pedro.
No es que no le funcionan, porque los jóvenes españoles, yo tengo cada día más claro que no quieren vivir subvencionados, que quieren es tener trabajar. Posibilidades de trabajar y prosperar en la vida.
Pero eso bueno, se está yendo, Diego, se está pero yendo.
El joven español que acoge una subvención y una
se
ayuda...
Se está yendo todo, claro que sí. El menor. Claro que sí, se están yendo todos a trabajar fuera. Yo lo forman aquí, porque aquí tenemos, por ejemplo, médicos, tenemos unas facultades de medicina maravillosas, se forman aquí y se van todos a trabajar fuera. ¿Por qué? Porque cobran el triple...
Y trabajan
el
menos,
triple.
Y trabajan menos.
Pero esos no son los menores de 25 años.
No,
esos son estudiantes de medicina.
No hace falta que sean estudiantes de medicina, lo que no puede ser.
Y aquí estamos homologando médicos que vienen de países que vete tú a saber qué plan de estudio de
pero
medicina.
Pero no focalicemos en una profesión, porque no solamente es una profesión.
Es que es una profesión muy sensible. Muy sensible y muy numerosa.
La mayoría de los ingenieros de todas las clases de ingenieros de todas las áreas están fuera de España.
Yo la reflexión que hago en el entorno cercano, que es el que controlo. Una persona que se había pegado estudiando desde los 4 años hasta los 30 para sacar una posición y que en este país no pueda pagar un alquiler
y haya sacado la posición
con 31 años y no pueda pagar un alquiler de una vivienda y venga aquí y me diga pa, es que ese que yo le ayudaba a hacer los ejercicios de matemáticas para aprobar la EBAU, que la aprobó por los pelos y que no acabó la carrera, está ganando 1.200 euros más que yo al mes. Y mira lo que se dedica.
Político.
Imagínatelo.
Político. ¿No? O asesor, que es peor.
Sí. En el entorno político.
Es que, digo, no me lo puedo... Y es así. Ese es el país que hemos construido. Es decir, el esfuerzo, la dedicación. Y estamos hablando de una oposición dura, ¿eh? Y que no pueda pagar. Lleva un año y medio ejerciendo. Ya con los trienios y con las cosas esas...
Ya va a ir subiendo. Ya va a ir subiendo. Claro.
Pero, sí. Coño, lo que no puede ser es que el planteamiento diría... Pa, sí. Es que este, ya estoy diciendo que es mía. Es que este es tal. Y yo me he pegado. ¿Qué has hecho de mí? Es decir, ¿qué me has enseñado? Digo, tranquila, que no. Ese no le va a durar.
¿Ves
no,
por qué te digo yo que hay que. Desde a los partidos hay que volarlos por los aires y construirlos de nuevo?
No puede ser que una persona sin experiencia esté ganando 80.000 euros al año.
No.
Cuando un inspector de Hacienda gana 38.
No, mira.
No puede ser.
Y no sin experiencia, que no sepa hacer la hoja con un canuto.
Bueno, si, yo no digo que no tenga carrera, que porque, sin experiencia, que no, no tenga nada que aportar.
Tú puedes ser una persona que...
Tenemos que irnos.
Que no tienes carrera porque no pasa nada. Y,
no pasa nada.
Y sepas. Puedes tener experiencia. Y sepas.
Autoformación.
Sea un buen gestor, un buen dirigente de equipos, un buen... Bueno, sí, puede pasar.
Esto es lo que hay.
Y somos nosotros los que tenemos que cambiar. Señores, tenemos que irnos.
Patricia, bueno, hasta la próxima. Jorge, buen fin de...
Gracias, Diego. Gracias.
Hasta la semana que viene.